Gates, Señor, nos abrimos a ti. Nos tornamos de todo lo demás. Nos abrimos a ti. Tu deseo, aún tu intención. Damos todo este día. Damos cada reunión. Oh, cuánto amamos tu hablar. Un hablar fresco, una manera elevada. Abre nuestros ojos. Danos tal impresión. Te amamos, Señor. Amén. Es muy bueno que estamos aquí. Es mucho tiempo que no he estado en este salón. Ya no me acordaba que estaba tan grande. Hay tantos queridos santos. Vamos a empezar con leer Romanos capítulo 13. Vamos a leer un par de versos. Los versos 13, capítulo 13, verso 11 y 12. Romanos 13, 11 y 12. Amén. ¿No, ya lo tienen? Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Uno más. Vamos a Lucas capítulo 1 y vamos a leer el 17. Capítulo 1, 17. Él irá delante de él en el espíritu y en el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué tal si oramos con nuestro vecino? Eso, última parte donde dice y preparar. Y preparar, oh, preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, oh, preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto, oh, preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Ya están listos? Un pueblo que esté listo. Hoy tenemos tres sesiones de comunión, que es primero, se va a tomar de los mensajes que se recopilaron en el libro de levantar la siguiente generación para la vida de iglesia. La carga que queremos traer ahora es acerca de este asunto. De levantar esta generación para el mover del Señor. Es siempre crucial que tengamos siempre a alguien que venga atrás de nosotros que lleve a cabo esta carrera. Si el Señor tarda su venida por otro periodo de tiempo, queremos que miren este asunto y queremos entrar más dentro de esto. Quiero abrir un poco mi corazón y tener comunión contigo de cómo el Señor nos ha estado dirigiendo y cómo nos ha impresionado en los cuantos años concerniente a toda nuestra obra con la siguiente generación. Voy a comenzar esta mañana con un bosquejo que se llama La importancia de la obra de los niños y los jóvenes en pro del futuro del recobro del Señor. Podemos decir que este día está dedicado al futuro del recobro del Señor. De que podemos estar seguros de que hay una muy buena continuación. Amén. Déjenme comenzar con abrirles tres puntos que son preciosos. son grandes, hay una gran presión en nosotros, todos los que servimos en este campo, de los jóvenes, la universidad, y creo que esto se aplica a todos nosotros en este salón, y quiero compartir con ustedes lo que motiva esta carga que está sucediendo en la esfera que no se mira. Quiero decirte que hay tres cargas muy pesadas. No sé ni cuál palabra usar. Yo no tengo ni el vocabulario para describir lo que voy a decir, pero lo vamos a llamar presión. En la economía del Señor, la presión es muy importante. Es estar bajo una presión muy intensa, las oraciones pueden salir. Y a veces el Señor a veces no puede recibir oraciones de nosotros hasta que la presión está muy fuerte. Déjame compartir un poco contigo la presión en la que estamos. Número uno es que a través de los años hemos sido testigos en nuestras iglesias y familias. Tantos de nuestra segunda generación que no han permanecido en la vida de iglesia, que se van al mundo y que toman un camino completamente diferente. Crecen en nuestras familias y en nuestras iglesias y van a las reuniones de los niños y de los jóvenes y nuestras conferencias. Algunos aún hasta han ido al entrenamiento, pero aún no permanecen en la vida de iglesia. Y por aquellos de nosotros que somos padres, es un gran sufrimiento y es un gran desánimo. Para los que sirven y los pastorean, también es una gran pérdida. Es una cosa muy triste y muy trágica. Pero casi es normal para nosotros que experimentemos esta clase de amartillamiento sobre nuestra segunda generación. Esta es una gran presión sobre nosotros. Que esto esté pasando físicamente y en nuestras familias físicas, donde la mitad de nuestros hijos se están muriendo. Si se estuvieran muriendo, ¿no irías tú al doctor para que recibieran una examinación? Y tú, si están muriendo, tú llorarías, gritarías, estuvieras desesperado. Estos mensajes salieron de esa desesperación, de encontrar las respuestas para abrirnos al Señor, al ministerio, y para encontrar las respuestas. Esta es la presión de una dirección. Santos, no creo que ninguno de nosotros esté orgulloso o muy animado de nuestra trayectoria en toda esta esfera. Pero esta es la primera. La segunda presión intensa es que estamos siendo testigos de el clima social, la degradación, la decadencia de la sociedad de hoy. Estamos mirando esta sociedad que se está desmoronando enfrente de nosotros. Lo que antes era honorable ahora es terrible. Lo que era moral ahora es absolutamente depravado. No hay nada que tú digas que es salvo aún el oxígeno que respiramos por causa de la corrupción moral. Las escuelas son morales, la televisión, los radios, los colegios, ningún lado que tú puedas decir que está salvo. Es como Sodoma. Sabes cómo Lot entró en esa terrible ciudad en Sodoma y él ahí creció su familia. Pero cuando el hermano Lee estaba dando los estudios vida de Génesis, cuando llegó al capítulo 19 acerca de Lot y cómo los ángeles vinieron y rescataron a Lot, lo sacaron de Sodoma, empezó a hablar a un grupo de santos con el que él se estaba reuniendo y los había visitado en Las Vegas. Hay un pequeño grupo de santos que se reunían en Las Vegas, como la iglesia en Las Vegas, y los visitaba. Él está diciendo eso, están en las publicaciones, en los estudios vida, pero él estaba, cuando le estaba hablando de esto, y dice, les estaba preguntando por qué ustedes tienen una iglesia en Las Vegas, una ciudad terrible, Dice, tiene que haber un candelero en todos los lugares, tiene que haber un testimonio aún en las ciudades impías. Y yo dice, no les dije esto, pero me preocupé por sus hijos. ¿Qué les pasará a sus hijos? Ellos van a crecer sin ningún sentido de esa situación. Ahora, por supuesto, no estamos hablando de Las Vegas más, estamos hablando de todos los lugares. He tenido el privilegio y el placer de ir a Europa muchas veces al año a ver con los jóvenes allá, y la situación moral que está en Europa está más terrible que aquí. Esta es una presión intensa. Si tienes hijos jóvenes, yo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo les vamos a ayudar? ¿Es posible que ellos puedan sobrevivir? Estamos en buenos tiempos. Si 60% de nuestros hijos los podemos tener, ¿qué les va a pasar? Si estamos mirando esta declinación en estos 5 o 10 años, en 10 años más o 5, ¿qué va a pasar? ¿Cómo van a bajar la moral? No estoy tratando de apelar a moverlos a algo, a que hagan homeschool. Ese no es mi punto. Mi punto es esto es algo que todos nosotros tenemos que pensar y considerar. Esta es la segunda presión. Es una presión, ¿estás de acuerdo? Es una preocupación legítima. Ahora el tercero. ¿Sabes cuál es la tercera presión? Esta es muy deleitosa. Es que el Señor viene. El Señor viene. Por todo nos indica que el Señor vendrá. En el tiempo de esta generación joven, todos han oído la historia de cómo el hermano Lee nombró a sus hijos. Susana y Álvaro trajo a sus jóvenes para que el hermano Lee los les diera nombre. Yo no tuve ninguna oportunidad de nombrar a mis nietos, pero ellos, los nietos de hermano Lille, se los trajeron para que se los nombraran. Y dijo, yo a uno le voy a dar un nombre del antiguo y otro del nuevo. A uno, Enoch Elías. Para mí, ¿cuál sería un Nuevo Testamento? Apocalipsis es en Apocalipsis y también en los Evangelios. Él viene en la forma de Juan el Bautista. Él es el... Estos son los dos hombres en la Biblia que fueron raptados. Nunca miraron en ese sentido la muerte. Dice el hermano Lee, esto es para ti, es para tu generación, no para la mía. Eso es solo una cosa. Pero nosotros sabemos. Vamos a entrar en esto cuando entremos en el número Romanos 1. Estamos muy cercanos a la final de la era. Estamos en los momentos críticos de cerrar esta era. Es muy seguro que los jóvenes que están creciendo ahorita mismo en nuestras reuniones de niños son los que tienen 5 años o menos, están ahí en esa ruta. Estos son los que van a ser los estratégicos, los cruciales, los corazones apropiados para el testimonio de Dios cuando Él venga. Así que estas son tres presiones. ¿Qué podemos preparar, producir? Es por eso que tomamos estos versos, para preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Esta es la presión que tenemos. Y aún nos forza a regresar para buscar cómo Él dirigía las iglesias, cómo nos pastoreaba, y cómo debemos hacer este tipo de obra. ¿Cómo vamos a hacer la obra de los jóvenes, de los niños? Tenemos que olvidar todo lo que sabemos, todo lo que pensamos, todo lo que hemos hecho. Todo lo tenemos que poner a un lado y ahora venimos. Hermano Lee, ¿qué tú nos dices? Perdona que no pusimos atención, pero ahora queremos realmente saber. Fue con este tipo de espíritu y con este tipo de corazón que venimos de regreso al hermano Lee. Y él, a lo que él ha hablado, y muchas veces comenzamos a abrirnos, y la comunión hoy es desde ese ángulo. Y comenzamos con este bosquejo. Esta es una palabra de apertura muy corta. Espero que haya tomado tu atención y tal vez cause que todos nos abramos y consideremos delante del Señor cómo seguiremos adelante de aquí. Así que tenemos un bosquejo que se llama La importancia de la obra con los niños y los jóvenes en pro del futuro del recobro del Señor. Romanos número 1. Todos debemos conocer la era en la cual estamos. ¿Cuál es la revelación presente que Dios ha dado? ¿Dónde debemos estar? ¿Qué debemos hacer? ¿Y en cuál fluir debemos entrar? El tiempo es corto y se acerca el día de la segunda venida del Señor. Santo, ¿sabes en qué época, era estás? El contenido de toda esta comunión de levantar la siguiente generación nos lleva adelante a pensar que estamos en el final de esta era y que tenemos que saber la era en la que vivimos, cuál es la presente revelación de Dios, dónde debemos estar, qué debemos hacer, qué fluir debemos entrar, y sabiendo el tiempo, estos versos de Romanos 13, conocer los tiempos. Estamos todavía al final de la primer era donde los apóstoles todavía vivían. No estamos ahí. Si tú pasas adelante 15 centenios, donde el recobro del Señor se empezó a mover para recobrar la vida de la iglesia, no estamos en la vida, en el tiempo de los místicos o en los 1800 cuando el Señor levantó a Jorge Müller, Andrés Murray, Hudson Taylor, todos estos hermanos que fueron usados tanto por el Señor y el Evangelio y llegó a las partes más remotas de la tierra. No estamos ahí, no estamos ni al principio ni siquiera al principio del año de los hace 90 años que comenzó la primera iglesia local. Hace 90 años que el Señor está tomando esta manera. 90 años de edificación. ¿Qué es lo que Él va a tomar para edificarnos? Ahora, cuando el hermano Lee habló acerca de esto, el contenido de conocer esta era, yo busqué por lugares. Él habló de esto unas pocas veces, pero una cosa que noté, cada vez que él hablaba de conocer la era, él dijo, mira, Israel se convirtió en una nación en 1948. Hace como 60 años. Y 19 años después, Jerusalén fue capturada por los judíos, fue ganada por los judíos en el 67, fue en junio del 67, santos, hace ya 40 y tantos años, 48 más o menos. Las profecías mismas nos pueden decir que estamos al final de esta era. No debemos de ser engañados. Cuando el Señor profetizó y sus discípulos le preguntaron cuál será el final de esta era y cuáles serán las señales, Él dijo, será como los días de Noé, y describió los días de Noé. Estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, cosas ordinarias, cosas normales, comiendo, bebiendo, poniendo comida en la mesa. Esto es como tener un trabajo y tratar de llevar a los hijos a la escuela, a las prácticas de fútbol, hacer esto y esto otro, vas de allá para acá, tratando de suplir las necesidades. La economía es muy tirante. Pagar nuestra hipoteca de la casa y del carro, todos preocupados. Pero dijeron, no supieron que el juicio venía. Hasta que el día en que vino el diluvio, la atmósfera prevaleciente que definió los días de Noé fue esa suciedad que había. Estaban estupefactos, estaban un sentido de estupefacción concerniente a lo que estaba sucediendo. Santos, en las iglesias no podemos estar así en esa estupefacción. Tenemos que saber dónde estamos, qué es nuestra responsabilidad, qué era ese estar en la que estamos viviendo. Los días de Noé también están marcadas por inmoralidad, que era una inmoralidad muy grande, y la tierra estaba llena de inmoralidad, violencia, y los pensamientos de los seres humanos era solamente de continuo hacer el mal. Eso describe la era en la que estamos hoy. Estamos muy cercanos al fin de la era. La condición del mundo también nos dice que no podemos pasar mucho tiempo. No, ahora miras la situación política en Europa, América, el Este, China, en Irán. ¿Has mirado tú los pueblos árabes? ¿Sabes los países que son profetizados en 38 y 39? Que está Rusia, Irán, Egipto, Libia y unos cuantos. ¿Tú crees que es una cosa pequeña que el último año todos estos países estaban en medio de un gran tumulto? Todo el asunto ya está establecido. La situación política. Luego, los mensajes que el hermano Lee dio en 1991 describe a Europa. Dice que Europa ya está listo para el anticristo que venga. No hay más movimiento, no hay más tornamiento, sino que ya está todo listo para su Mesías que venga. Solo lo que necesitas es que uno de estos países, como Grecia, luego el efecto sucederá. Y ya se pone la cosa, ya no necesita nada más que pase, ya está ahí. Esto nos debe de impresionar. ¿Sabes en qué edad estamos? ¿Sabes la era? La profecía nos dice esto. La situación política nos dice esto. El arreglo de las naciones en Europa ya nos dice esto. Todos necesitamos ya de levantarnos y realizar que esto es serio. ¿Qué tal la economía? ¿Qué tal la situación económica? También nos puede decir esto. ¿Sabes qué? El tsunami económico en octubre del 2008. Realizamos que de la noche a la mañana, unos cuantos días, todo se va, todo se puede ir. Así que puedes estar seguro entonces, aún concerniente a las cosas financieras, todas estas cosas. Hay una indicación muy fuerte y debe causar a cada uno de nosotros que nos levantemos, que realicemos. Necesitamos saber la época en que estamos viviendo. Yo a veces pienso en mí mismo y digo, oh, esto ya es todo, ya es todo. Aquí estamos. Esta es nuestra porción. Aquí estamos. Tenemos que estar aquí cuando estas cosas se den. Qué honor, qué privilegio ser testigos de estas cosas. Aún puedo mencionar otras cosas. ¿Qué tal las cosas del medio ambiente, los terremotos? Japón, oh, 9.0 en la escala de Richter, 8.6 en Chile de Sudamérica, este terrible terremoto en Nueva Zelanda. La Biblia los describe como dolores de parto. Yo no tengo experiencias personales, pero mi esposa tuvo unos cuantos dolores de parto. Comenzó cuando empezaron un poquito, luego después se intensificaron, luego más cercanos y luego más intensos. ¿No es tu sentir que las cosas que están pasando más y más, cada vez más cercanos y más intensos? Todas estas cosas, hermanos y hermanas, nos deben de dar una impresión muy profunda de que estamos muy cercanos al final. La obra que tenemos que hacer tiene que ser una que vaya a la par con la obra del Señor. Tenemos que hacerlo en la manera nueva, un sentido de urgencia y tener un cambio en la manera que vivimos y obramos. Venimos al Romanos número 2, el cual nos dice que no podemos continuar trabajando como se hacía en el pasado. En el pasado se descuidó la obra con los niños y los jóvenes y se animaba mucho más a una obra general. Yo creo que esto es correcto, como el hermano Lee lo describía. Muchos de nosotros no pusimos mucha atención en la obra de los niños en las iglesias o aún en los jóvenes. Estábamos tan agradecidos de que había santos que tenían la carga, que estaban en el salón, allá abajo en el sótano, en una esquina por ahí, laborando fielmente por los jóvenes o los niños. Estábamos muy agradecidos, pero no teníamos mucho pensamiento. Y yo creo que en las iglesias nunca hicimos un énfasis o una obra importante. Tal vez nosotros que estamos aquí en el salón de reunión principal, profetizando, tomando la mesa del Señor, estábamos interrumpidos a lo mejor por los niños que eran un poquito traviesos. Pero de cualquier manera, tus ojos tienen que ser abiertos. No estés tantas actividades externas. Debes de trabajar en los jóvenes, los de junior high, los de high school, y debes de trabajar con los hasta que sean como unos 10.000 niños que sean enseñados por nosotros. Está hablando esto en Taipei. Estos números eran relacionados al tamaño de la iglesia. Eran como unos 400 santos reuniéndose. De los santos que se reunían, debe de haber tantos hogares, unas 4.000 hogares. Y si tienen dos hijos, entonces serán 10.000. Fácil, podrías tener 10.000 si tienes sus amigos. Mira lo que él estaba pensando. Él estaba pensando: tomen a los niños, trabaje con los niños. Estos que tienen 6 o 7 años, en 10 años serán los de la high school. Si estás dispuesto a hacer esto, definitivamente podrás tener éxito. Él estaba cargado que en su comunión, esto era de, esta cita es de 1977. Hay una historia pequeña detrás de esto. Miren, les voy a explicar un poco. En 1967, el hermano Lee se fue a Taiwán para ayudar a edificar a las iglesias ahí, porque estaban sufriendo por un asunto que se levantó ahí de 1960-65, pero pasó que unos jóvenes colaboradores jóvenes se hicieron negativos y críticos del hermano Lee y comenzaron a meter por ahí cizaña a él y a su ministerio en la obra de la universidad y los niños. Y toda una generación joven estaban allí y permanecieron en la vida de iglesia algunos de una manera diferente. y últimas una devastación. El crecimiento grande que tuvieron en ese tiempo paró y los grupos se cesaron y casi la iglesia se acabó. Y lo que hubo allí, hubo como un estilo congregacional, vida de iglesia. Están en las obras de colección de Witness Lee. O sea, ahí está de una manera cronológica, si quieres verlo. Él dijo, miren alrededor de los salones. Aquí no hay colaboradores que tengan menos de 40 años. Todos ya se fueron. Él habló de que hay un espacio ahí, la generación más vieja. Es como una marca de una montaña. Si todo lo que tienes es gente de 40 años, si no tienes niños que interrumpan las reuniones, si no tienes adolescentes, siendo adolescentes, dijo, sí. No importa si son malos o buenos, olvídate de eso. Pero el asunto de que los tienes es una cosa muy buena. Él está buscando la situación y dijo, aquí no hay colaboradores que tengan menos de 40 años. Y dijo esto, vayan y alcancen a los niños. Alcancen una nueva cosecha. Desde los más pequeños. Y crezcan una cosecha. Van a ser 200, toda la situación que sea. Todos nuestros esfuerzos para predicar el evangelio, nunca podíamos alcanzar 1,000 personas al año. Dinero, tracts, panfletos, nunca podías tener 1,000 personas al día, pero si tú trabajas en los niños, vas a tener fácil más de 1,000. Como una máquina. Esta es la manera más efectiva de trabajar. No les estaba diciendo que pararan su manera de predicar el evangelio, porque de todos modos iban a perder los niños. Pero él era un hombre de negocios sabio. Este es el contenido de este decir. Si tú terminas de leer este hablar en el capítulo 4 del libro, si tú sigues leyendo, dijo, yo les dije esto hace 10 años, pero es muy triste que no hicieron lo que les dije. En el 77 es una lástima que no hayan hecho eso. En el 84 regresó y dijo, hace 18 años les dije que hicieran esto y no lo hicieron. ¿Dónde están sus hijos? Él era duro con los hermanos. Yo creo que nosotros nos desmoronaríamos si él nos dice eso. Él les dijo, ¿dónde están sus hijos? Aquí nomás hay 500. ¿Dónde están los 8,000, los 9,000? ¿Dónde están? Los trataba de despertar. Este es un gran recurso. Santos, yo no sé si podemos ser tan impresionados. Tú oyes esto, yo pienso que ya lo oíste, que el hermano ni dio. Dice que espero que el Señor sea fiel para nosotros, que la mitad de nuestro crecimiento venga de nuestros familiares y la otra mitad venga de afuera. Si la mitad no viene de adentro, la iglesia nunca será rica. Santos, ¿realizan ustedes que para que la iglesia sea rica, tenga la segunda generación? Necesitamos hombres como Timoteo. En la primera generación, el Señor va y gana a Pedro, Juan, y estos estaban por la bahía, pero ganan a Saulo de Tarso. Pero cuando la iglesia sigue adelante, necesitan una segunda generación como Timoteo, que se ha levantado. Para eso necesitan abuelitas como Loida y mamás como Eunice, que los levanten de otra manera. Él tenía dos cosas que decir. La iglesia nunca será rica. Y número dos, el evangelio nunca irá hasta las partes más lejanas de la tierra. que la propagación, la obra del Señor, necesita esa clase de segunda generación, ese tipo de constitución. No se desanimen si ustedes no son la segunda generación, pero mis niños son, sí. Tenemos que crecer una cosecha, así como dijo el hermano. Una vez en la conversación con el hermano Albert, nos dijo que el hermano Lee usaba esa clase de expresión. Él hablaba del 60% que tiene que venir de adentro. Y fue también más para decir la segunda generación que se mantiene la integridad del testimonio del Señor. Piensan en eso, si todos, todas las iglesias, y si sus primeros pescados fuera del mar, es difícil de mantener la integridad del recuerdo del Señor. Hay un número de problemas para eso. Bueno, me voy a seguir moviendo adelante. Ninguna familia va menospreciaría a sus niños. La prioridad de una familia es cuidar de sus niños, criarlos y enseñarlos. Por ende, tenemos que servir a los muchos niños en la familia de Dios. Esta parte habla no de tu familia o mi familia. Está hablando de la gran familia, del recobro del Señor. La familia grande de la vida de iglesia. Todos los niños en la iglesia son parte de la familia de Dios. Y como la iglesia somos como una familia. Los ancianos son como los padres. Los servidores son como los hermanos y hermanas. Pero en la familia nadie menosprecia a los hijos. Y ese es el contenido de esto. Tenemos que servir a los muchos niños en la familia de Dios. Todas las iglesias deben tener una obra con los niños. Si trabajamos con estos niños en 6 o 7 años, todos ellos, algunos paran la obra de los niños porque tratan de meterse en la manera ordenada por Dios y moverse en distritos. Nuestros distrito solo tiene 5 niños que se van a un cuarto y prenden la televisión o algo. Él estaba muy preocupado por que cuidaran más de los niños que a los adultos. A lo mejor es mucho que decir. Eso es demasiado. Los colaboradores tienen que guiar a la iglesia a que reciban la carga por la obra con los niños. La iglesia debe de concentrar sus esfuerzos en esta obra. Los colaboradores tienen que guiar a la iglesia, guiarlos a que reciban la carga. Eso es lo que estamos haciendo aquí, tratando de llevar a los colaboradores, digo a los hermanos, a que reciban una carga. La iglesia tiene que concentrar sus esfuerzos. Vamos al Romanos número 3. Tenemos que abrir nuestros ojos, dejar que Dios abra nuestros ojos para ver la preciosidad de los jóvenes y la importancia que ellos tienen en las manos de Dios. Si queremos hacer esta obra, tenemos que amar a los jóvenes. Esto es como el capital mínimo que se requiere para servir con los jóvenes. Tú pensarías que ya cambiamos. No, este bosquejo habla de los jóvenes y los niños, pero el punto es este: para hacer esta obra aún, tú puedes decir también que el primero y el punto más crucial en levantar la segunda generación es que necesitas un corazón para esto. Él no dice que necesitas un espíritu muy fuerte o una visión prevaleciente, dice que necesitas un corazón. Tienes que hacerlo con el corazón, porque estás tratando con gente, con seres humanos. Necesitan personas que los toquen y tengan un corazón por ellos. Esto es del este librito de cómo guiar a los jóvenes. Hay un corazón que sirve, pero que se como que así dice, oh, perdí mucho, oh, es el día del Señor, pero no voy a servir con los niños. Es mi turno, oh, no, Señor Jesús. Eso es servir a fuerzas. Hoy pienso que tengo un dolor de cabeza, no, mejor no sirvo. Describe otro tipo de corazón, un corazón con conocimiento. Oh, esto es una buena cosa que hacer, lo vamos a hacer, tenemos que saber que es crucial. Oh, servimos con cierto entendimiento y conocimiento de que esta es una obra crucial, pero sin corazón. Ese corazón lo describe como un corazón de que las personas sirven por preferencia. Oh, servir con los niños los hace sentir como jóvenes otra vez, niños, te ayudan a permanecer joven, sentarte en el suelo, y dibujar carros y eso. Sirven por preferencia. Todos somos humanos y es bueno tener un sentir acerca de esto, pero no es pesado suficiente. Hermanos y hermanas, necesitamos hacer esto de una manera pesada. Tú puedes describir la obra con los niños en tu iglesia, que sea prevaleciente. Que sea una obra con los niños prevaleciente. Si no tienes interés por ellos ni deseos de cuidarlos, es decir, si hacemos la obra sin ganas, con todo lo que haríamos sería de poco valor. En Mateo capítulo 19 hay una historia. Yo creo que los parientes trajeron, los padres trajeron los niños al Señor y quería que el Señor pusiera las manos sobre sus hijos y los discípulos. Los discípulos los rechazaron, los reprendieron. Y el Señor, por supuesto, se enojó con los discípulos. Ese verso famoso vino: dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. A veces la manera que servimos a los niños frustra a los niños de venir al Señor. Algunos hermanos y hermanas hacen la obra con los jóvenes motivados por su preferencia, pero no es de suficiente peso hacer la obra de los jóvenes con un corazón así. Él ve, cuando vemos la importancia y el valor de un asunto, espontáneamente seremos motivados a hacerlo. Espero que a través del curso de estas tres secciones que tenemos hoy, que el Señor abra nuestros ojos y veamos el valor de esta obra, que es importante, y fuera de esto se vaya a nuestro corazón para que elaboremos de esta manera. Romanos 4. El futuro de la obra del Señor depende totalmente de los jóvenes. Tal vez describa un poco un ejemplo, como una metáfora ejemplo. Este año, el 2012, tenemos los Olímpicos que vienen en Londres. En el 2008 fue en Beijing, China. Sabes que en los Juegos Olímpicos la cosa más animante es los relevos de 400. A lo mejor no más yo, a lo mejor te gusta el maratón y te gusta que ver a las personas que corren por horas, pero cuatro hombres caminando 500 metros son las personas más rápidas del mundo. Los pones juntos y míralos porque se van tan rápido. Y sabes la parte más crucial de esta carrera, tienes que pasar la batuta. Tienen que pasar cuatro veces y son un paso muy limpio. Ahí en el traque hay una línea y el segundo corredor se alinea aquí junto a la mera línea y los pone a todos ahí para recibir la batuta y mira para atrás y muy pronto miras al hombre que viene muy rápido. Entonces él comienza a correr y hay otro aquí. Y también hay dos líneas y en estas dos líneas tiene que correr bien al siguiente corredor. Y durante en ese pedazo de entre los dos corredores, solo puedes tener dos corredores corriendo de lado a lado, hombro a hombro. Y la batuta se les da. Hermanos y hermanos, yo creo que ya cruzamos la línea. Hay una generación vieja y hay una generación joven. Y por un periodo de tiempo tenemos que correr lado a lado. Sí. Y durante ese periodo corto corriendo hombro a hombro, la responsabilidad, la visión, la comisión para traer al Señor de regreso se les debe de dar a ellos. ¿Te acuerdas en Beijing? Cuando estos corredores americanos muy orgullosos estaban corriendo, el primero pasó, el segundo y también lo pasó, el tercero y el cuarto. Él es el más corredor, el más rápido. Se le cayó la batuta. Descalificado. Se acabó. No hay manera de que lo puedas levantar y corras. Ya perdiste. Todos los americanos tenemos un grito universal. Alguien más ganó la carrera. Yo no sé ni quién más. No nos importa a nosotros quién ganó. Y también tenemos a las mujeres. Bueno. Mañana en la noche va a ser las mujeres. Y ¿saben qué? Sí. El primero lo pasó, la segunda también, el tercero y el cuarto también tiró la batuta. Tal vez eso pasó para que les dé una impresión muy profunda, soberanamente. No podemos tirar la batuta. Tenemos que hacer un buen pase. Pero yo creo que debemos de creer esto. Ya crecimos la línea, cruzamos la línea y es una línea tiempo de transición. Es el tiempo de pasar la batuta. Aquí hay una ventana hasta que el Señor venga. ¿Cuánto? ¿5 años? ¿10 años? ¿15? ¿20 años? No sabemos. No lo podemos decir. Pero no tenemos un tiempo largo. No tenemos mucho tiempo. Y durante este tiempo tenemos que preparar a alguien para el Señor. Necesitamos prepararnos para el Señor, para que un pueblo bien preparado. Muchas veces hablamos de los días de Noé, hablamos de la familia de Noé. Esto vino en la conferencia de Acción de Gracias en el 2008, en el testimonio de Jesús. Y esta frase de la familia de Noé, tan preciosa, esta familia no era una familia ordinaria, es la familia de Noé, era una familia bajo la visión, una visión concerniente a la era en la que vivimos, la corrupción y el juicio que viene. Esa es la familia de Noé, es la familia con una visión que los gobierna. Tenían la revelación presente de Dios, recibieron el mapa para la edificación del arca, que es la edificación de la iglesia. Ellos saben la era, la corrupción, que es parte de la visión. También saben el juicio viene, saben el destino de la tierra, saben el destino de esta era, saben que esta era no se va a ir indefinida. ¿Piensas que no hay final? Vivimos así. ¿Tú piensas que Noé, después de que fue visitado por Dios, estaba ayudando a sus hijos a levantar una empresa? No, el diluvio venía. Nada en esa era había que los cambiara. No había nada más para él, más. Él sabía que ese mundo estaba bajo el agua. 50 codos de agua, eso es lo que había ahí. Eso es lo que es estar en la familia de Noé. No solamente eso, Noé sabía el tiempo de la era. Él sabía que había 120 años. No es mucho tiempo. Ni siquiera él solamente tuvo hijos 20 años después y 20 años que los hijos crecieron para ayudarles a construir el arca y ya nomás había 100 años. ¿Qué vamos a hacer hoy? Tal vez no debería de pensar en esto, o a lo mejor no debería de hablar mucho de esto. Sabes que Noé también tenía un abuelito que se llamaba Matusalén, que había sido llamado proféticamente: cuando éste muera, él vendrá, indicando que el día en que Matusalén muriera, el fin vendría. El abuelito de ellos sabía esto. Al nombrar a su hijo, él sabía esto. ¿Cómo vas a nombrar a tu hijo? Juicio. Lo debes de llamar tribulación. El GT, el GT, gran tribulación. Y Matusalén se está sentando ahí, es 850 años viejo, dice: oh, lo único que tenemos aquí es los mapas de... Oh, espérate, abuelito, vamos a construir una arca. Y tú te preguntas qué tanto más este hombre va a durar. Pero edificar el arca es la primer tipo de la edificación de la iglesia. Noah tuvo sus hijos después de recibir la visión. No estaban ahí antes. Todos sus hijos nacieron bajo esta visión controladora. Sus hijos fueron dados a él. ¿Para esa era? No. Fueron dados para él. Para edificar. Para ser co-edificadores con él. Esta es la segunda generación. Para eso es. Para que colaboren. Tienen que ser nuestros colaboradores. Tenemos que traerlos a la obra. Tenemos que traerlos bajo la comisión. Para que ellos edifiquen el arca al final de esta era. Ellos también trajeron a sus esposas. 50% vinieron de Noé y 50% venir del mundo. ¿Qué tal eso? Dos generaciones corriendo lado a lado. Eso es lo que tú tienes ahí, Noé. Sus hijos. Dos generaciones trabajando juntas. La era va a cambiar con dos generaciones hombro a hombro. Este fue el caso con Samuel, con Moisés, con Juan el Bautista. Tocaremos algo de esto con las secciones que vienen. Hermanos y hermanas, dos generaciones trabajando, obrando, siguiendo juntas. Este debe de ser nuestra meta. No digas que esto no trabaja, que no puede pasar. Avienta toda tu incredulidad a un lado. Esta es los mapas. Yo oro que esto sea trabajado en todas las iglesias, en todas partes. Este pensamiento recibimos, esta oración es para orar y para que miramos esto, que sea dentro de nosotros, bajo esta clase de presión, encontremos la manera para que esto sea llevado a cabo. Romanos 4, el futuro de la obra del Señor depende totalmente de los jóvenes. Si leemos la Biblia cuidadosamente, descubrimos un hecho palpable. No es fácil encontrar un caso en el cual Dios haya llamado a un anciano para que hiciera algo nuevo o de gran trascendencia, sea Samuel, Daniel o los apóstoles. Todos fueron ganados como jóvenes. Eventualmente todos fueron usados por el Señor para hacer una nueva cosa o cambiar la era. fueron llamados como jóvenes, casi cada obra que el Señor llamó fueron para cambiar la era, para llevar a cabo todas estas obras de gran consecuencia. Siempre el Señor llama a los jóvenes. Los más grandes, el más grande y más significante movimiento dispensacional está cerca de nosotros. Esta es la era del reino. Y es muy pronto, si lo sabemos. Y también sabemos algo, que también hay un principio prevaleciente en la Biblia, que cuando el Señor está a punto de hacer un cambio dispensacional, Él va de una manera particular a los más jóvenes entre nosotros. Él va a los jóvenes para hacer este cambio. Esto es casi como reglas de la naturaleza de Dios. Tú puedes traer toda la Biblia y ves que siempre va a los jóvenes. Yo estaba ahí en el final de los 60 y en los principios de los 70. Yo estaba en esas reuniones con el hermano Lee. Yo estaba en esas conferencias de los jóvenes. Y yo te puedo asegurar que cuando él llegó a la audiencia con los jóvenes, le gustaba hablar esto. Cambiar la era. Jóvenes, cambiar la era. Cuando no estaba yo allí en el 58, pero en Hong Kong, la conferencia de los jóvenes, dos mensajes, y salió como un libro, los hombres que cambian la era. Les está hablando allá a los jóvenes, y les dice, el Dios siempre va a los jóvenes. Cuando Él va a hacer algo nuevo, es cuando va a hacer un cambio en la era, Él va a los jóvenes. Y en 1964, tuvo una conferencia de jóvenes en Los Ángeles, y llamó los jóvenes en el mover del Señor. El Señor siempre va a los jóvenes cuando quiere cambiar la era. Hermanos y hermanas, esta es una ley, casi una ley de naturaleza. Los viejos ya están complicados, están establecidos, pero los jóvenes son frescos, abiertos, disponibles. Cuando Él va a los jóvenes del mundo o a los jóvenes de la iglesia, los crecidos en los hogares. Es por eso que cuando yo digo que la tercer presión en mí o con nosotros es acerca de la venida del Señor, es que yo realizo que el Señor necesita una generación de jóvenes, que Él pueda ir a ellos. Y al final de esta era, yo creo que ya nacieron y que están creciendo ahorita mismo en nuestras familias. Hay una nueva cosecha saliendo ya, lo estamos mirando. Tenemos toda esta categoría de santos, los llamamos jóvenes adultos y jóvenes que trabajan. Ahora les llamamos, yo antes eran mis babies, ahora antes eran entrenantes, ahora son mamás y papás. En el entrenamiento enseñamos una clase que se llama Niños y Jóvenes. Aquí ya tienen sus notas. Después los tienes que leer otra vez. Yo les animo a que ustedes obtengan este libro y lo hagan algo mandatorio para que lo leas y lo digieras. El Señor necesita una generación de jóvenes que crezcan en las iglesias a través de todo el globo. Santos queridos. Menciono que me gusta ir a Europa, privilegio mirar a los jóvenes en Europa. Tú tal vez oigas historias de lo que el Señor está haciendo allá con los jóvenes sin precedentes. Nunca lo había visto en los jóvenes, en los estudiantes. El Señor está haciendo esto en Sudamérica. Están saliendo de una gran devastación allá, pero Él está ganando a los jóvenes. Estarás sorprendido de ver lo que está pasando allá. Los jóvenes, los padres y los más viejos están todavía bien sorprendidos. Los jóvenes están listos para derramarse. El Señor necesita una generación de jóvenes. Tal vez tienen 5 años ahorita. el hermano Lee, él llamaba la espina dorsal de la iglesia o la fuerza, son de los 25 a los 35. ¿Qué tal en tu localidad? De 65, perdón. Yo crecí así de ese lugar. Ok, en 20 años, en 20 años de aquí, ¿quiénes van a ser esos de 25 años? Esos los que te están ahorita molestando, que son traviesos. Tal vez tengan 5 años de edad. Queremos preparar para el Señor un pueblo listo. En cuanto a ser útiles, él ve a ser útiles en las manos del Señor, a extender el reino del Señor y a propagar su obra. No es de dudar que la responsabilidad caiga sobre los hombros de los jóvenes. Nota esta palabra, responsabilidad. Amo esta. Tenemos que traerlos que se sientan responsables para que funcione. Si el Señor retarda su venida por 5, 10, 15 o 20 años más y quiere realizar algo, dicha comisión debe confiarse a los jóvenes. Otra vez, la comisión. Hermanos y hermanas, no es que el recobro del Señor se nos ha comisionado a nosotros. Es una buena iglesia, tenemos una reunión y la gente es muy agradable. Pero un día fuimos comisionados y se nos encomendó el recobro del Señor. Estamos estudiando, aprendiendo cómo comisionar a nuestros jóvenes, a los de la secundaria, el colegio, la universidad. Cómo encomendarles con sus escuelas, con sus vecinos, amigos, darles un sentido de responsabilidad sobre dónde el Señor los ha puesto. Mira esto, esto se habló en 1963. Si el Señor retarda su venida por 5, 10, 15 o 20 años más. Se han pasado 42 años de cuando esta palabra se habló. Mira el punto 1. No obstante, conforme a los indicadores de las condiciones actuales, tales como la inmadurez de la cosecha, la degradación de la iglesia y la escasez de los vencedores, el Señor no regresará tan pronto como suponemos. Necesitamos crecer a la madurez. Hay mucha escasez de vencedores. Escasez de vencedores. No hay muchos. La desolación, la degradación de la iglesia. Por lo tanto, el 2, debido a esta situación, creemos que aún falta un tiempo considerable en el cual el Señor desea realizar algo en la tierra. Un tiempo considerable, se habló en el 1963, 20 años, de aquí a 20 años, esos que van a ser útiles al Señor, los que serán útiles al Señor son aquellos que ahora tienen 20 años o menos. Si no hay un grupo de jóvenes que sean salvos y que reciban hoy la ayuda espiritual, ¿cómo adquirirán experiencia para ser usados por el Señor en el futuro? Si no hay jóvenes ganados por el Señor, después de que nosotros partamos para ir con el Señor, no habrá sucesores. Entonces existirá una brecha. Si tenemos hermanos y hermanas jóvenes que el Señor haya ganado, y si nosotros somos preservados para darles una guía totalmente positiva en lugar de limitaciones erróneas, entonces no necesitaríamos esperar hasta que el Señor nos lleve. Incluso hoy, ellos pueden ser útiles en las manos del Señor. Santos, este punto aquí tiene, por causa de este punto en el bosquejo, ha habido mucho escudriñamiento de nosotros delante del Señor. ¿Qué es el darles limitaciones erróneas y darles totalmente una guía totalmente positiva? Quiero tener un poco de comunión darles mi experiencia en este proceso. Yo, tal vez como muchos de nosotros, cuando estamos haciendo esta búsqueda de entrar en estos mensajes, tratar de hallar algo, cuál es los planos que el hermano Lee nos ha dado. Yo no sé si tú has notado esto, si tienes esta clase de realización. Discúlpenme, yo no sé si él estará tan feliz de que yo diga eso. Él era un maestro edificador muy apto. El terreno de la iglesia, la obra con los niños, con los jóvenes, lo que sea, él nos dio una visión completa. 360 grados por todos los ángulos lo obtenías. Y a veces estamos practicando algo y está trabajando y luego lo encontramos y el hermano Lee dijo eso, porque el hermano Lee lo dijo, con razón trabaja. A veces lo miramos y lo practicamos, pero a veces lo practicamos sin mirarlo. Algunas cosas que nos encontramos cuando lo andamos buscando, por ejemplo, de cuando perdemos a los nuestros en esta era degradada, estamos haciendo algo por el Señor, antes que Él venga, vamos y decimos, ¿cuáles son los planos para hacerlo? Y regresamos a ver qué Él nos dijo. Una de las cosas que encontramos una y otra vez es esta expresión: semillas del Evangelio. Que nuestros hijos crezcan y lleguen a ser semillas del Evangelio en la escuela secundaria y en la preparatoria y en todos los niveles de la sociedad, ellos sean una semilla del Evangelio. En secundaria, preparatoria, eventualmente esa sea su vida que vivan, y después de que ellos se gradúen y tengan un trabajo, yo estoy leyendo esto y digo, semillas del Evangelio. No trabajan. Esa era mi reacción inicial. Y yo decía, a lo mejor tú también eres como yo, que te resistas a esa clase de pensamiento. Semillas del Evangelio. ¿Qué significa? ¿Cómo se ha trabajado esto? Yo me resistía, yo decía, no. Los de la secundaria predicando el Evangelio, yo no sé. ¿Tú los has visto? ¿Sí? ¿Predicar? Nuestros de preparatoria. Dentro de mí yo decía, no, no. Tal vez esto trabaje en Taiwán, yo no creo que aquí. Yo he trabajado con los jóvenes en mucho tiempo y yo sé que no. Yo era un incrédulo. Yo sé, era un opositor. Entonces, siguió adelante y estamos leyendo algunas de las cosas que se tradujeron de chino para inglés. Y esto viene otra vez y otra vez. Todavía me resisto. No es que me resista exteriormente, pero interiormente sí. Hasta que un día, casi te puedo decir el día, era en mayo del 2007, estaba como un láser. Te tienes que abrir a esto. Fui sometido, dije, Señor Jesús, empecé a mirar esto y empecé a tener comunión. Y una vez que aceptamos esta clase de pensamiento, la luz y la unción empieza a fluir. Y entonces realizas que la atmósfera que has prevalecido en toda nuestra obra con la segunda generación no era positiva, no estaba avanzando, era defensiva, eso era para preservar, es nomás permanecer, mantenerlos afuera de todo el peligro, de toda esa gente, no amigos, retírense de los amigos, estos amigos te van a dañar. Esta era nuestra obra, nuestra reunión de los niños era así. todos nuestros niños pequeños. No era ningún pensamiento de nada. Nuestro reunión de los niños es para todos los niños, no nada más para los de la iglesia. Un día durante este tiempo, una cosa chistosa de cómo sucedieron las cosas, teníamos 170 de secundaria y preparatoria en Anaheim. Eso era como una gran iglesia, 170 de secundaria y preparatoria, es mucho. Teníamos este ejército de entrenantes que los pastoreaban, y los servidores, y toda la iglesia, y los padres, y las iglesias orando por ellos, y estos entrenantes orando por los nombres, haciendo esto y esto otro. Hasta un día Pedro Harvey vino a mí y me dio las estadísticas de Anaheim y dijo: ¿sabes que hay 30,000 de secundaria y colegio y preparatoria? 30,000. Yo dije: wow. Entonces me pegó en la cabeza. Estamos hay muchos que están orando por 29,000, los otros 29,000. Yo estaba orando por los 170 nada más, pero ¿qué tal los otros 29,000? Miseria. Yo dije: wow. Nuestra obra con la segunda generación, sean niños o jóvenes, no tenían este elemento, esta atmósfera de traerlos, incluirlos. Son materiales juntados, pero si tú lees lo que el hermano Lee estaba diciendo, eso es todo lo que era. Siempre tráiganlos, tráiganlos. Así que otra cosa es que debes estar familiarizado con este mensaje. El hermano Lee dijo, hermano Lee, estaba hablando de la confesión, en los mensajes para nuevos creyentes, dijo: un nuevo creyente debe de confesar al Señor en los primeros días o semanas de su vida cristiana, o si no, va a permanecer mudo todo el resto de su vida cristiana. Y dijimos, tenemos cientos de niños de sexto grado, los traemos a las montañas, los bautizamos y los mandamos en su camino, y nunca les ayudamos a abrir su boca después de que son bautizados. Yo creo que muchos de nosotros están sufriendo esta clase de mudez porque no ayudamos, no les ayudamos a abrir al Señor, a hablar al Señor al principio de su vida cristiana. Y será muy difícil que ellos hablen en el resto de su vida cristiana, vienen a ser mudos. Hay unas cosas pequeñas, muy sustanciales, y vamos a entrar en la reunión de la tarde esta noche. Necesitamos de tener un cambio fundamental en la atmósfera total. Yo creo que eso habla de las limitaciones erróneas y también totalmente dirigirlos positivamente en una batalla, en una guerra. La meta no es sobrevivir. Sí, queremos que todos sobrevivan, pero si tú lo tomas eso como meta, sabes lo que eso significa. Nomás hazla, pero no vas a ganar. Si también te van a matar, no sobrevivirás. Así que tenemos causar que el reino de Satanás sufra pérdida. Qué bueno es usar a estos pequeños para causar que el reino de Satanás sufra pérdida. Yo soy retado por esto, inspirado por esto. Yo también, como tú, te limitas tu lengua. Mi trabajo en Europa, pero no aquí. Trabaja en Europa o en el sur de California, no aquí. Va a trabajar si llegamos a ser desesperados, y el Señor nos va a dar una manera. Bueno. Sí. Vamos a leerla de todos juntos, el futuro de la obra y la utilidad en la obra. Sin lugar a dudas, recaen los jóvenes desde el punto de vista del futuro de la obra, y debemos enfocar nuestros mayores esfuerzos en los jóvenes. enfocar nuestros mayores esfuerzos en los jóvenes. Señor Jesús, ¿qué debo, cómo debo decir esto? Hay una porción aquí donde el hermano Lee dice, hay un futuro más grande en la obra de los niños que en la obra de la universidad. Disculpen. Yo debo de parar aquí. También estamos muy agradecidos. Yo creo que todas las iglesias han sido bendecidos por Austin, de los que van a aprender allá y todo lo que se ha levantado, las iglesias como se han levantado por ir allá e instruirse. Yo creo que el Señor nos ha dado una buena manera y ha empezado a influir en nosotros para entrar a afectar a nuestros estudiantes de preparatoria. Necesitamos de cambiar la manera que trabajamos de abajo hacia arriba, ¿eh? Traer una nueva cosecha. Hay que empezar con nuestros pequeñitos que tenemos ahí y mirarlo de acuerdo a los planos originales. Podemos orar con nuestros vecinos, nuestro vecino. El título del libro es Levantando la Siguiente Generación para la Vida de Iglesia. Es una compilación de los mensajes y las comuniones habladas por el hermano Ni y el hermano Lee concerniente a cómo laborar con la segunda generación. Muy bien. Tenemos aquí los micrófonos. Creo que también tenemos un tiempo para compartir. Y creo que sería bueno tener más testimonios. Oremos con nuestros vecinos, con nuestro vecino. Amén. Thank you.